Decíamos en la presentación del programa que nos acompaña hoy en esta mesa, no es una mesa camilla, pero casi. Del candelero, Juan Luis Ruiz Jiménez. Muy buenos días, Juan
buenos
Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Para los que todavía no le conozcan, pues Juan Luis Ruiz Jiménez, aparte de ser médico de atención primaria aquí en Vallecas,
sí.
Pues sí, además de eso es miembro de YOSI, Sanidad Universal, y bueno, pues de Marea Blanca, ¿no? De este gran colectivo de colectivos, ¿no? De,
exactamente, sí.
En favor y en defensa de una sanidad pública y universal, que es de lo que hoy venimos a hablar, porque como os decíamos, llevamos ya 2 años de exclusión sanitaria, 2 años desde que se entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, de amargo recuerdo.
Sí.
Y lo primero que nos gustaría, Juan Luis, es que hiciéramos un poquito sí. de memoria, ¿no? ¿Qué planteaba este Real Decreto?
Este Real Decreto, aunque lo vendían como, y además si era el enunciado del Real Decreto para garantizar la sostenibilidad, esta palabra que parece una cosa absolutamente necesaria hoy día, la sostenibilidad del sistema sanitario público y mejorar la calidad de las prestaciones del sistema, sacaron un Real Decreto que lo que hacía en el fondo era cambiar un modelo sanitario. Modelo sanitario que se había conquistado por la lucha de los trabajadores sanitarios, profesionales y trabajadores sanitarios, y de la ciudadanía en su conjunto, para conseguir que tuviéramos un sistema sanitario público, universal, de calidad, que se atendiera a todos los ciudadanos por el derecho de ser ciudadano y tener un derecho a que la asistencia sanitaria y la salud estuviera garantizada por los poderes públicos. Pues ese Real Decreto, que se saca con una norma además de rango inferior, no por una ley consensuada y un referéndum, sino se hace por un Real Decreto de urgencia, y modifican el concepto del acceso al sistema sanitario de un derecho por ciudadano a un derecho según te hubieras seguro o no, estuvieras asegurado o no en la seguridad social, con un trabajo en ese sentido. Entonces modifica eso, modifica además también que la gente tiene que aportar más para financiar el sistema público, porque se quitan prestaciones dentro del sistema público, como medicamentos, como algunas otras prestaciones, dietoterapia, etcétera. Y además se pretendía de alguna forma ir provocando cada vez más la diferenciación entre unas prestaciones que iban a estar incluidas y otras que iban a estar financiadas por el dinero de los ciudadanos directamente. También hay que reconocer una cosa muy importante, que el sistema sanitario sigue estando financiado por los presupuestos, es decir, no se modificaba, aunque se modificaba por esto, el acceso, el derecho a la asistencia, pero la financiación de nuestro sistema sanitario público estaba fijada que era por los presupuestos, y eso no se ha modificado, por los presupuestos, es decir, por lo que pagamos todos y cada uno de los ciudadanos.
Los impuestos directos e indirectos, que esos son los que verdaderamente financian la sanidad pública, y no la cuota, laboral, que está en activo paga por seguridad social. Eso es otro tema.
Es otro tema. Ese dinero va para otras cosas.
Otros derechos. Esto es muy importante, porque en este interés por generar confusión, pues claro, daba la impresión de decir, bueno, es que el que no esté en activo,
claro,
pues que se busque la respuesta, ¿no? Pero es que no es
claro, no, porque
no se justifica ni siquiera presupuestariamente.
Exactamente, no, tal como está hecho en este momento y por el acuerdo que se hizo por nuestro país y por los ciudadanos, por gobiernos distintos, pues llegan a tener esa determinación, y estos modifican este tema, porque y eso sí es cierto que culturalmente y en algún sector de la población dicen, no, yo como esto, yo soy el que pago porque cotizo a la seguridad social, pues tengo el derecho, y los que no cotizan, pues no se lo merecen, no lo tienen, ¿por qué vamos a estar financiando la asistencia de alguien? Claro, eso no ha sido retirado del colectivo, de la cultura social, de que eso era así. Eso ya se modificó en nuestro país por decisión de todos y de todas, para conseguir que fuera de otra forma. Entonces esa culturalmente que la gente dice, hay un sector de la población que dice, bueno, pues claro, si estos no pagan, no tienen, están irregulares, pues que no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Entonces, bueno, eso es algo que hay que trabajar claramente desde todos los ámbitos para hacer ver a la gente que el tema de la salud necesariamente por ser un fenómeno complejo y con unos condicionantes sociales, tiene que estar garantizado colectivamente, solidariamente, por todas y por todos. Y eso es el gran paso cualitativo que habíamos dado en nuestro sistema sanitario. Cualquier ciudadano, de la condición que fuera, del color que tuviera, de la piel, del sexo que tuviera, etcétera, de la situación que tuviera, tenía derecho y tenía el derecho a estar cubierto en sus necesidades de salud por un sistema sanitario que estaba financiado por todas y por todos. Entonces, eso, que era un paso cualitativo, solidario, de unas características éticas de paso importante, pues esto es lo que este Real Decreto, entre otras cosas, cambia y quiere, de alguna forma, convulsionar y quitar.
Claro. Con esto. Dice, la forma de financiarlo sigue siendo la misma, pero la forma de acceder al derecho, no.
No, ahí está.
Exactamente. Bueno, pues esto ha supuesto que muchas personas que españolas y extranjeras, sí, porque a veces parece que se queda la cosa como en los ciudadanos que no tenían la situación regular o que la habían perdido al perder su empleo, que podían llevar años en España, claro, perfectamente regulares y haber perdido la residencia al haber perdido su empleo. Bueno, pues esta no solamente ha afectado a estas personas, ha podido afectar a cualquier persona que en un momento determinado ha perdido su digamos su condición de empleo, empleado, ¿no? Y por tanto, pues no estaba de alta en la Seguridad Social y no tenía, digamos, ese acceso sanitario. ¿Cuántas tarjetas o cuántas yo creo que es un poco el elemento que todo el mundo identifica, la tarjeta sanitaria es la que nos da acceso a esos servicios? ¿Cuántas se han retirado o cuántas personas podemos prever que se han podido ver afectadas?
La cifra exacta no se sabe, pero se sabe porque ellos, evidentemente, por ejemplo, el gobierno, en los informes que manda a la comunidad, a la Unión Europea, habla de 800.000 tarjetas sanitarias retiradas, es decir, de personas que se les ha quitado la tarjeta sanitaria. Esa es la cifra que barajamos como la más oficial y evidentemente que ya son muchos, cerca de un millón, vamos, son muchos. Y otra cuestión que es importante, como bien dice, eso son las tarjetas que ya se han retirado, pero se ha introducido toda una serie de trabas administrativas para poder tener el derecho al acceso sanitario con las normas que establece el Real Decreto, de ya no solo ciudadanos que vienen, como has dicho muy bien, sino también de los propios españoles que pues pierden o que, por ejemplo, que son mayores de 26 años, que nunca han tenido un empleo, pues tenían dificultades, tenían que demostrar que no tenían una renta por otros motivos, que además esa renta tenía que ser por debajo. Pusieron un tope cuando vieron un límite, cuando vieron que podía ser gravísimo el ponerlo más alto, más bajo, de 100.000 euros, pero eso lo pueden modificar. Y esas personas se quedaban sin el derecho a la asistencia sanitaria, porque ya dejaban de poderlo tenerlo como beneficiarios de sus padres. Con lo cual eso ha tenido que organizarse, que esa población que le decían no tiene usted derecho, no tiene tarjeta, tenía que ir a demostrar que era pobre o que no tenía rentas y tenía que ir al
INSS. Era dependiente de su familia, por ejemplo.
Exactamente, por ejemplo, esos. O aquellos, por ejemplo, ciudadanos que ya son españoles porque ganaron y consiguieron la nacionalidad española y se quieren traer a su padre que está enfermo, que vive en su país, se lo quiere traer para atenderlo aquí y cuidarlo aquí en los últimos años de su vida. Los reagrupamientos familiares que están establecidos en la ley de inmigración y son posibles, se les da el permiso y la residencia, pero con este Real Decreto no se les da la asistencia sanitaria. Con lo cual, tremendo.
Un caos absoluto.
No, se van excluyendo. O gente que tenga rentas mayores de nuestro país, que sean gente que tenga dinero, que rentas, también se les excluye. Y nosotros desde siempre se defendió que todo ciudadano, que la renta que fuera, tenía que estar contribuyendo al sistema sanitario, pero también siendo atendido en el sistema, teniendo la posibilidad de ser atendido en el sistema sanitario. Bueno, pues todos estos han sido, cada vez aparecen más casos de vulneración, de dificultades por el INSS para darles el derecho a la asistencia sanitaria, y por lo tanto eso da lugar a las dificultades que se tienen para poder ser atendidos normalmente.
Claro, ha dado lugar todo este cambio, ¿no? Este Real Decreto, a que muchas organizaciones han puesto de relieve que, bueno, de algún modo el Estado español ha incumplido incluso recomendaciones de Naciones Unidas, ha incumplido recomendaciones del Consejo de Europa, que pedían que se reformara explícitamente este Real Decreto, ¿no? Incluso que era contrario a la Carta Social Europea que firmó el Estado español. Incluso en esos términos
sí.
Le han tirado de las orejas y le han dicho esto, ¿qué es? ¿Ha habido alguna respuesta a todo esto?
Nada, un silencio absoluto.
Para
no variar, y no solo eso, unas mentiras y unos engaños a la opinión pública, subiendo de que es cada vez más universal nuestro sistema sanitario, cuando constantemente le estamos demostrando en la cara del de la ministra y del gobierno en su conjunto de que no es así, de que ha habido y que hay cada vez más casos de denuncia de situaciones de irregularidades y de consecuencias de ese Real Decreto. Que además, hay además incumplimiento de lo que el propio Real Decreto estableció para salvaguardar algunos acuerdos internacionales, como era el que, bueno, pues de asistencia de urgencias de enfermedad grave, pues era denegación de auxilio y podía ser penal.
Claro.
Por lo tanto, eso lo metieron como que en situaciones de urgencias de enfermedad grave se podía atender sin tener que facturar y cobrar. O mujeres embarazadas o niños menores, personas menores de 18 años, también por los convenios internacionales, etcétera. Entonces, eso se metió como excepcionalidades dentro del Real Decreto para que se siguieran atendiendo en el sistema sanitario. Pues nosotros, como yo sí, ha detectado y se ha denunciado reiteradamente enormes incumplimientos de esa norma, o sea, irregularidades en la aplicación de las propias condiciones del Real Decreto en todo el país, en las distintas comunidades autónomas, diferenciadamente entre unas y otras. Con lo cual, no se han atendido a veces urgencias porque han avisado de que les iban a cobrar, cosa que es ilegal. No han atendido, no han podido hacer la continuidad de esa urgencia hasta resolver el problema. La gente ha empezado a estar como con miedo a acudir a los servicios sanitarios cuando se encontraba mal, ha esperado, y muchas veces esa espera tardía ha dado lugar a que llegara en condiciones de que se pudiera morir, que ha sido bueno, caso,
el
se ha muerto.
Caso de Alfapan, sí, por ejemplo, Alfapan, ha sido muy llamativo.
Sobrino, y está Jeanette también, claro. Bertrand. Estos todos son casos ya demostrados.
Sí,
ahora
sí.
Seguro que hay más que no hemos detectado, que nos han detectado, que se murieron, no se dieron más importancia y tal. Quiero decir que yo, que la propia administración que tenía que estar vigilando lo que era, ha estado haciendo dejadez de su función de administración para cumplir las propias condiciones del Real Decreto. Es decir, que han sido además irregulares y morales, aparte de ser un decreto que nosotros entendemos que es ilegal, que es injusto, que es absolutamente inmoral, y que por lo tanto eso nos da fuerza y legitimidad a desobedecerlo óticamente.
Esta postura, esta posición de desobediencia a una ley que se considera injusta, lo que sí ha conseguido es una reacción importante por parte tanto de colectivos ciudadanos de a pie como también de personal sanitario. Cuéntanos un poquito en estos dos años un poco cómo se ha organizado ese trabajo y qué podemos decir de esto.
Decir que ha sido un trabajo muy interesante, muy valiente, de mucho esfuerzo en lo que se ha hecho, por un lado, lo que ha hecho, por ejemplo, la campaña de Yo Sí, Sanidad Universal, que es un movimiento claro de desobediencia profesional y social. Ahí juntos, el sector sanitario, profesionales del sistema sanitario que considerábamos absolutamente falta de ético y legal este Real Decreto, íbamos a desobedecerlo y queríamos seguir atendiendo a la ciudadanía, y ciudadanos de a pie que se sensibilizaron ante el asunto, ante esta inmoralidad y esa injusticia, y se pusieron a trabajar. Y hemos trabajado juntos en poder, con el objetivo, fundamentalmente, intentar derogar este Real Decreto, que eso evidentemente sería por acciones de otro tipo, políticas, etcétera, que ya estaríamos presionando, pero otras dos cosas importantes fue visibilizar lo que ha ocurrido. Establecimos un sistema, por ejemplo, de registro en nuestra web, que es yosisanidaduniversal.net, para que podáis acceder a ella, donde hay un sistema de registro que se llama Redes, y que en los próximos días vamos a sacar un informe detallado del registro del último año, en donde hemos demostrado con datos fehacientes y cómo ha ocurrido y qué cosas son cuasi casuísticas y de personas y de formas de actuación que ha hecho daño a este tipo de población, a esta población afectada. Eso es una cosa, es visibilizar lo que estaba ocurriendo, denunciar ante la ministra y ante el gobierno de que no es aquello, de que esto no ha ocurrido nada. Le hemos demostrado, le hemos hecho campaña de informar a la ministra para que se entere con vídeos cortos en donde decíamos, señora ministra, esto es lo que está ocurriendo. Y luego, la última, tercer aspecto ha sido intentar garantizar la asistencia sanitaria de la que se podía dentro del propio sistema sanitario. No hemos querido montar ningún tipo de organización organización paralela ni ONG, sino que dentro del sistema sanitario, con los profesionales desobedientes y cogiendo los resquicios de ese Real Decreto, intentar garantizar que a esa población afectada porque se encontrara mal o con enfermedades ya crónicas, antiguas, que necesitaban seguir siendo atendidos y seguimiento, o accidentes, etcétera, o personas embarazadas, o mujeres embarazadas, o niños, o población joven, fuera atendida adecuadamente y de forma completa. Eso ha sido a través de la sensibilización y del trabajo con los sectores profesionales, y a través de que les hemos facilitado documentación, cómo hacerlo, etcétera, y vías de y conexión. Esa ha sido la labor que se ha hecho desde el movimiento Yo Sí Sanidad Universal, que ha sido algo muy específico en este barullo de dos años de lucha contra la privatización sanitaria. Es algo complementario, diferente, específico para la lucha contra el Real Decreto, porque toda la marea blanca ha sido un movimiento más contra la privatización y la mercantilización de la salud, y esto ha sido un aspecto muy centrado en un mecanismo de desobediencia muy horizontal, muy de asamblea, muy de grupos de trabajo, para dar respuesta a un Real Decreto que es inmoral, ilegal y que estaba haciendo y está haciendo daño. Eso ha sido la parte de lo que significa el movimiento Yo Sí. También es cierto, y Yo Sí ha estado en contacto, que otras organizaciones, y esto hay que hacerlo ver porque han salido cosas importantes en los últimos días de este mes, organizaciones importantes como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, ahora muy próximamente está Caritas y otras muchas organizaciones van a sacar un documento, una declaración contra la exclusión sanitaria y a favor de la sanidad universal. Es decir, que hay sensibilidad en otros sectores y otros movimientos sociales ante la crueldad y ante la maldad de este Real Decreto. Y yo creo que esto va a hacer presión social importante que obligaría, yo creo, en las próximas elecciones hay que conseguir que eso aparezca otro gobierno que se lo elimine, ¿no? Se cargue este Real Decreto y haga una ley de sanidad garantizando de nuevo toda la asistencia universal.
Claro. Ojalá fuera sensible, de todas formas, antes de llegar incluso ese momento, el gobierno actual, para que retirara Real Decreto. Lo que pasa es que ya confiamos poco en la humanidad, ¿no? Parecen bastante sordos, ¿no? Al clamor de las calles y al clamor de los colectivos, ¿no? Nos parece que sería muy importante, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y se ha visto en esta situación, que para pudiéramos plantearle qué puede hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿O conoce a alguien que está en esa situación, que tiene miedo a ir al médico, aunque tiene una dolencia, porque cree que no le van a atender y le van a cobrar y no tiene con qué pagarlo? ¿Qué podemos decirle?
Fundamentalmente lo que les decimos, y hemos intentado llegar a todos los sitios donde estas poblaciones estaban más situadas, a través de contactar con los grupos de inmigrantes, y en los barrios se han creado grupos de acompañamiento que son justo núcleos de ciudadanos organizados que están en contacto con la población que vive en esos barrios y que saben que pueden haber gente afectada en estas condiciones, y entonces divulgándolo y sensibilizando en el barrio, lo que hacen es acudir con esa persona a el centro de salud donde le corresponde para que le atiendan y le abran el historial y le atiendan si se encuentra mal, y entonces empiece a hacer la atención ya dentro del sistema sanitario. Eso es lo que se intenta, y cuando además se enteran de que ha habido un aviso de facturación, inmediatamente se va al centro sanitario primario o al centro hospitalario para decirles: oye, mire, que esto es una atención de urgencias y según dice el Real Decreto no se puede facturar, la factura es ilegal, por lo tanto retírela y no coaccione. Y luego hemos estado encima, además, quitando o avisando a que quitaran los carteles en donde se ponía: aquí no se atenderá a nadie que no tenga tarjeta. Y eso son carteles que existían desde hace mucho tiempo, pero se advirtió que con el Real Decreto no se podía poner ese tipo de cartel, porque evidentemente hacía barrera de y expulsión a cualquier persona que se encontrara mal y no tuviera la tarjeta en regla, el no acudir a un centro sanitario público para que fuera. Por lo tanto, podía ser denegación de auxilio, retraso en la asistencia y riesgo de morbimortalidad de esta persona. Entonces, en ese sentido hemos estado haciendo. Entonces, acudir a eso. Nosotros tenemos, además, en nuestra web tenemos la forma de acceso de la gente para que acuda y pueda demandar una ayuda. Eso es una de las formas de que ha venido la gente, se ha enterado, ha escrito o ha llamado, y a través de los contactos se nos informa del caso, y entonces la red de gente, de profesionales y de trabajadores de nuestra organización, de Yo Sí, Ya Sin Anonimidad, se mueve y actúa, o acompaña, o va, o manda,
o busca una
forma de que le puedan seguir atendiendo. Sí. Eso es lo que estamos intentando. Somos conscientes que, a pesar de todo, no llegamos a toda la población afectada, y hay gente que se ha quedado en situaciones sin ser atendida adecuadamente, eso está claro.
Por si alguien está despistado y no sabe dónde está en su barrio ese contacto, yo creo que probablemente la página web yosisanidaduniversal.net le puede dar
las listas
de dónde están los grupos y dónde puedo acudir en mi barrio concreto o en mi zona concreta.
Esa puede ser una. Y luego ya que la gente vaya corriendo de que tiene derecho, siempre que se encuentre mal, a ser atendida en un servicio sanitario público de forma de urgencia. Y ahí ya empieza a que le vean, y luego habrá que intentar conseguir de que lo consideren una atención necesaria y aborde el sistema sanitario el tema.
Volveremos, me temo, a tener que hablar de esta y otras cuestiones. Como decíamos, es un tema muy específico que hemos querido traer hoy, pero que es una cara más de esa lucha por la defensa de una sanidad pública justa y universal para todos, aunque estemos hablando hoy de un aspecto muy concreto que probablemente es la cara más cruel síntoma más cruel de todo este proceso de privatización y de mercantilización de la salud. Pero nos gustaría saber, bueno, en los próximos días, probablemente decía, se va a presentar el informe, puede haber alguna convocatoria, así para terminar, ¿qué podemos...?
Sí, dos cosas importantes. Esta, en los próximos días, me parece que va a ser a final de semana que viene, que ya os trasladaremos la información, se va a hacer la presentación del informe de redes de la campaña Yo Sí, Sanidad Universal, que se hizo conjuntamente con la Sociedad de Medicina de Familia. Eso ya sale, también va a salir esa declaración específica de muchas organizaciones que van a hacer un discurso tajante con respecto a este Real Decreto, y concretamente este domingo, el domingo, o sea mañana, día 21 de septiembre, la marea blanca de este domingo se va a descentralizar en la lucha contra la exclusión sanitaria, en donde entra evidentemente el Real Decreto y otras muchas cosas que están apareciendo de exclusión sanitaria, como el tema de no querer adquirir los nuevos medicamentos de hepatitis C para curar o para intentar parar la enfermedad de hepatitis C, que están ya reconocidos internacionalmente, aquí no se están metiendo, etcétera. Es decir, hay muchas cosas de exclusión, todo el tema famoso del cierre del Hospital Carlos III como unidad de protección para enfermedades infectocontagiosas graves, como pudiera ser el ébola y tal, que lo desmontaron y tuvieron que montarlo a última hora, etcétera. Es decir, ha habido muchos descalabros, que entonces en este domingo se va a hacer una reflexión colectiva de toda la ciudadanía, y además con una cosa que yo quiero solamente señalarlo, que en este caso esta marea se convoca conjuntamente por todas las plataformas o movimientos sanitarios que han existido a lo largo de estos años y que a veces han ido paralelos, no han ido confrontados, pero evidentemente no juntos, y en este caso esta marea se hace conjuntamente todos y todas, con lo cual yo creo que es un hecho significativo y de importancia clave, y que eso nos da respiro para, bueno, y fuerzas y nuevas energías para la batalla que nos viene, va a ser en los próximos, sobre todo en el próximo año, va a ser muy importante, porque aparte de esta batalla está el reto que van a plantearse a nivel de todos los partidos y organizaciones sociales de un cambio de políticas claras.
¿La idea es la misma que en anteriores mareas, que salen distintos de distintos hospitales?
No, esta va a ser, se va a salir desde Atocha hasta Sol.
A
las 12, parada en el Ministerio con un acto que se va a hacer allí y una representación muy bonita, con las imágenes del Guernica, y luego llegaremos a Sol para hacer allí el acto final.
Bueno, pues todos quedamos convocados para mañana, lo recordaremos después en los anuncios de convocatorias. Como siempre, Juan Luis, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por mantenerte en la brecha.
Ya sabes que siempre que me llamas, si me llamabais, si me llamáis, vengo aquí, porque es un sitio agradable y me siento siempre me junto aquí desde el Landerero.
Muchas gracias, Juan Luis.
A vosotros.
Hasta siempre.